Esto es Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Clima de justicia.
Entrevista con José Acosta, de Cesta, Amigos de la Tierra.
Esta semana comienza el segundo encuentro internacional del movimiento de víctimas de afectados y afectadas por el cambio climático en la comunidad salvadoreña del Bajo Lempa, ubicada en la costa del Océano Pacífico.
Unas 28.000 familias viven en esta zona en la que desemboca el río Lempa, el más importante del país, un lugar sumamente vulnerable a las inundaciones. Por otra parte, muchos habitantes del Bajo Lempa son desmovilizados de la guerrilla salvadoreña y cuentan con una vasta experiencia en formación política, lo que facilita la aparición de movimientos de resistencia a este fenómeno climático.
Radio Mundo Real conversó con José Acosta, de Cesta, Amigos de la Tierra, uno de los promotores de este segundo encuentro, en el que están depositadas muchas expectativas.
Acosta piensa que esta actividad puede resultar clave para futuras coordinaciones entre grupos centroamericanos que trabajan temáticas vinculadas a los impactos del cambio climático. Ya confirmaron su asistencia al Bajo Lempa colectivos que se oponen a la instalación de presas hidroeléctricas, que luchan contra la minería, y otros que trabajan por la soberanía alimentaria y la recuperación de bosques, entre otras cosas.
Son todos temas que tienen que ver con el cambio climático, aseguró Acosta, que confía en que esta instancia servirá para preparar propuestas de cara a la 15ª Conferencia sobre Clima de la ONU, la COP15, que se llevará a cabo en diciembre de este año en Copenhague, la capital de Dinamarca.
Hay que generar decisiones políticas a escala planetaria para que las sociedades que han generado estos desequilibrios en el clima aporten recursos para mitigar los impactos del cambio climático, concluyó.
Este encuentro que se va a realizar en El Salvador es el segundo. Es el encuentro de MOVIAC, que es el movimiento de víctimas afectadas y afectados por el cambio climático. Un movimiento que es bastante nuevo, bastante reciente, y que tiene mucha fuerza en Centroamérica, ¿verdad? Es uno de los lugares más sensibles a todos los efectos que viene teniendo el cambio climático, ya desde el huracán Mitch, en 98, por ejemplo, en El Salvador. Digamos, Centroamérica es una de las regiones que es bastante azotada por eso, pero también, justamente por eso, hay mucha resistencia con el tema de vincular esto de cambio climático con, no con una cosa, digamos, no politizada, sino darle un sentido en político. Por eso lo que creo es que ellos, mucho lo que de los objetivos de este movimiento es plantear el tema de la justicia climática. Pero para esto vamos a estar en contacto ahora. Vamos a charlar con José Acosta, que es del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Cesta, de El Salvador, Amigos de la Tierra, El Salvador, y que nos va a explicar mejor, ¿no?, cómo está haciendo la organización y cómo va a ser este encuentro. Hola.
Hola, hola.
Hola, José Acosta.
¿Cómo? Sí, dime, te escucho.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú? Estamos listos.
Bien. ¿Me escuchás bien?
Sí, te escucho bien. Tú dime, bien. ¿Cuándo empezamos?
¿Cómo estás, José? Mira, estamos acá charlando justamente sobre el encuentro, y bueno, charlando de cuáles eran los objetivos y eso. Entonces estamos entrando en contacto contigo justamente para que, bueno, nos cuentes un poquito cómo estás haciendo los preparativos, cuáles expectativas con este segundo encuentro del MOVIAC. Y primeramente me gustaría preguntarte cómo estás haciendo los preparativos para este segundo encuentro de movimiento de víctimas y afectados y afectadas por el cambio climático.
Pues se trata de un trabajo intenso, ¿no? Principalmente porque lo estamos organizando en una de las comunidades que históricamente ha sido víctima de fenómenos climáticos, y obviamente las tareas logísticas que estamos realizando pues son intensas. Sin embargo, la gente lo está haciendo con mucha motivación, estamos esperando con muchos ánimos, con muchas ansias que llegue el momento del evento, y pues eso también nos está ayudando a fortalecer la organización misma de la comunidad, ¿no? En la medida que la gente participa, que la gente se involucra, en esa medida también se fortalece organizativamente la población. Básicamente tenemos todo listo, todas las condiciones para recibir a nuestros compañeros y compañeras que nos estarán visitando la próxima semana. Nos hemos organizado para que en distintas familias que habitan la comunidad pues puedan albergar a una o dos personas dependiendo de las condiciones que tengan, y pues la idea es que eso también permita como un intercambio más intenso entre quienes nos visitan y la población de las comunidades. Dentro del contenido del evento también estamos organizando un recorrido por la zona, es decir, no pretendemos que el evento sea en un lugar cerrado y no salir de allí y perder la inmensa oportunidad de conocer toda la biodiversidad que existe, por ejemplo, en la zona y todos los procesos de lucha que esta comunidad está haciendo y que se refleja en la ejecución de proyectos, de obras, de protección ante futuras inundaciones. En ese sentido, estamos previendo organizar recorridos, por ejemplo, para que los compañeros que nos visitan conozcan el proyecto de construcción de la borda, que en buena parte está siendo impulsado por la misma comunidad, y también algunos recorridos en lancha por la zona de la Bahía Jiquilisco para que pues sean de la inmensa biodiversidad que con la que contamos también en esta zona del país.
Ahí está, José, y bueno, contanos un poquito entonces, un poquito más acerca de la zona en donde se va a estar realizando este evento.
Se trata de una zona que está ubicada al oriente del país, sobre la costa pacífica. Hay que recordar que El Salvador solo tiene costa por el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, estas comunidades se ubican exactamente en la desembocadura, en la parte final del río Lempa, que es el río más importante del país, atraviesa 8 de los 14 departamentos y es el río más caudaloso que tenemos en El Salvador. Es una planicie inmensa donde están asentadas alrededor de 29 comunidades. Estamos hablando allí más o menos de unas 28.000 familias que habitan esta zona, y son tierras por un lado muy productivas, muy fértiles, porque se ubican en la zona baja del país, ¿no? Y por otro lado también son tierras muy vulnerables ante inundaciones, precisamente porque la parte alta del territorio está bastante deforestada, y cuando viene la época lluviosa, pues el río Lempa muy fácilmente se desborda, y como es territorio planicie, entonces es muy propenso a inundaciones. Sin embargo, la gente que allí habita pues se ha venido organizando de una manera muy exitosa, dijéramos, y tienen una serie de recursos ya que les permite reaccionar, dijéramos, adecuadamente ante emergencias provocadas por inundaciones. Por ejemplo, tienen un sistema de comunicación muy muy bueno por radio, ¿no?, que permite la comunicación entre todas las comunidades. Tienen muy buena organización al interior de cada comunidad, comités de emergencia, comités de salud y este tipo de cosas, ¿no? Tienen una de transporte ya organizado por mar, por ejemplo, en lanchas, por tierra, en vehículo. Y en total, dijéramos, tienen como una red organizativa que pues les da alguna ventaja para evitar por lo menos pérdidas humanas cuando vienen esos momentos de inundación. En ese sentido también nosotros estamos queriendo exponer esta experiencia, queriendo presentar esta experiencia a las comunidades de Centroamérica que nos van a estar acompañando en el evento, porque creemos que es una experiencia que puede servir en otras regiones de Centroamérica. Por ejemplo, la costa atlántica de Honduras y Nicaragua ha sido fuertemente golpeada por huracanes como el Félix, por ejemplo, y las comunidades que allí se ubican, pues en alguna medida no han sabido cómo reaccionar. Es decir, esta zona del Bajo Lempo, por toda la historia de sufrimiento, de inundaciones, de impactos climáticos, pues les ha permitido también a la población ir como generando algunos mecanismos que en este momento pues les dan una fortaleza. Uh-huh. También hay que recordar que esta población que habita la zona del Bajo Lempa, en su mayoría se trata de familias desmovilizadas de la ex guerrilla. Entonces es gente que ha tenido ya un proceso de formación política, es gente que ha tenido un proceso organizativo desde, muchos de ellos desde su juventud, desde su niñez, y entonces hay una serie de valores muy impregnados en la gente. Hay una serie de normas, por ejemplo, en algunas de estas comunidades que no existen en otras zonas del país. Por poner un ejemplo, en alguna de estas comunidades está prohibido por la misma población de la comunidad la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces es una norma puesta por ellos y todo el mundo la asume, todo el mundo la respeta. O sea, las estructuras organizadas que existen en estas comunidades pues gozan del reconocimiento de la población misma y también de algunas instancias como el poder local, por ejemplo, la municipalidad, ¿verdad?, y otras instituciones de gobierno que les reconocen esa facultad. También hay que decir, por ejemplo, una de las cosas positivas en toda esta zona es que es bastante libre del fenómeno de la delincuencia. En el país, por ejemplo, los índices de delincuencia son altos. Tenemos un promedio de 14 asesinatos cada día a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, esta zona está bastante libre de este fenómeno gracias a la misma dinámica que la población ha establecido, ¿no? Generalmente los muchachos están muy ocupados formando parte de grupos artísticos, grupos de teatro, grupos musicales, talleres de artesanías, talleres de manualidades. Entonces hay una dinámica interna en estas comunidades que es bastante diferente a lo que normalmente sucede en otras comunidades del país.
Ajá, José, vos decías que uno de los objetivos es transmitir, digamos, esta experiencia a otras organizaciones de, digamos, de la región de Centroamérica. Y bueno, te quería preguntar, digamos, ¿cuánta gente se espera? ¿Qué tipo de organizaciones son las que van a estar participando de este segundo encuentro? Ahí, y bueno, ya de paso, ¿qué expectativas, digamos, qué otros objetivos tienen con este encuentro, digamos?
Con respecto a los propósitos del encuentro, nos hemos fijado básicamente tres objetivos. Uno es el fortalecimiento, dijéramos, de la solidaridad entre las comunidades, ¿no? ¿Qué pasa por el hecho de que otras comunidades vienen a la zona y pues con eso demuestran solidaridad? Y también pasa por el hecho de ofrecer la experiencia del Bajo Lempa a otras comunidades y ojalá generar algunos vínculos, algunos lazos de amistad que después permita fortalecer ese intercambio. Por otro lado, queremos aprovechar el evento para ir generando alianzas entre organizaciones y entre movimientos sociales que estamos trabajando por diferentes temáticas, cuya relación es estrecha, pero que sin embargo los movimientos y las organizaciones que tenemos estas agendas muy poco nos encontramos. Por ejemplo, estamos previendo la participación de organizaciones que luchan en contra de la instalación de presas hidroeléctricas, organizaciones que están luchando en contra de proyectos mineros, por ejemplo, organizaciones y redes de organizaciones que trabajan en el tema de la soberanía alimentaria, organizaciones que trabajan en el tema de la protección y restauración de bosques. Entonces, en fin, hay una serie de organizaciones con agendas muy particulares que tienen un vínculo muy fuerte con el tema de cambio climático y pocas veces nos encontramos. Entonces queremos aprovechar este evento para ir generando esas alianzas, esas coordinaciones que nos permitan de cara al futuro, vincularnos más fuertemente en torno al cambio climático, porque si revisamos cada una de las agendas de estas organizaciones, pues todas tienen mucha relación, ¿no?, con ese tema del cambio climático. Por otro lado, queremos también aprovechar el evento para ir pensando en la reacción desde la región ante la coyuntura que va a ofrecer la conferencia de las partes que se va a realizar a finales del año en la ciudad de Copenhague. Hay que recordar que a principios de diciembre se está previendo la realización de este evento, de la COP15, que va a llamar la atención del mundo entero en torno al tema del cambio climático. Entonces nosotros en la región estamos previendo una serie de actividades y eventos de movilización, pues que nos permiten también manifestar nuestra preocupación en torno a este tipo de negociaciones. Y básicamente ese es otro de los propósitos del evento.
Uh-huh. José, uno de los términos que se viene utilizando ahora, que justo hablaste de la COP, que vienen utilizando las organizaciones campesinas y algunas organizaciones ecologistas, es el concepto de justicia climática, que veníamos hablando un poco antes de empezar la comunicación contigo. ¿Podías profundizar un poquito, explicarnos un poco cuál es la idea de la justicia climática?
Básicamente, en el análisis nuestro, el fenómeno del cambio climático es provocado por una situación de injusticia, ¿no? Injusticia en todos los ámbitos, injusticia económica, injusticia social, injusticia cultural incluso, una situación en donde unos pocos sectores del planeta consumen la mayoría de recursos, y la mayoría de sectores, la mayoría de población, pues casi no dispone de recursos para su propia subsistencia. En ese sentido, en la raíz, en la esencia del fenómeno del cambio climático, hay una situación de injusticia. Cuando nosotros reivindicamos el término justicia climática, nos queremos referir a la necesidad de equilibrar, de volver de manera más equitativa el acceso y uso de los recursos. Eso por un lado. Por otro lado, hay injusticia climática en el sentido de que quienes han provocado el fenómeno del cambio climático son los que menos están enfrentando los impactos. Las comunidades, por ejemplo, del Bajo Lempa, las comunidades que viven en la costa atlántica de países como Honduras, como Nicaragua, han sufrido históricamente y en las últimas décadas, pues con más intensidad, fenómenos como huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías en algunos casos, y obviamente no son esas comunidades las que han provocado el fenómeno del cambio climático. Entonces allí también hay otra relación de injusticia, ¿no? Mientras que por un lado sociedades del norte tienen elevados índices de consumo y eso genera ese tipo de problemas, por otro lado, comunidades de países del sur pues consumen una cantidad limitada de recursos y además de eso les toca enfrentarse a los impactos de fenómenos como el cambio climático. En ese sentido, nosotros creemos que debe haber por lo menos en el análisis un balance en esa relación, ir generando como algunas decisiones políticas a escala planetaria que lleven ojalá a que estas sociedades que han provocado este desequilibrio en el clima pues en alguna medida también aporten algunos recursos para ir compensando ciertos daños, ciertos impactos que el cambio climático está provocando en regiones como Centroamérica, por ejemplo.
Bien, José, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, te deseamos muchos éxitos con la organización de este gran encuentro y nos estaremos encontrando pronto por allá entonces.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo a toda la radio audiencia y a toda la gente que visita la página de Radio Mundo Real. Para nosotros es muy importante también este tipo de espacios porque nos permite pues difundir lo que está pasando en nuestra región. Muchas gracias.
Bueno, gracias José, hasta pronto.
Ok, saludo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm